a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Alifante y Restaurant El Naturista.
Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Como siempre, desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos una cordial bienvenida en este día martes, que aún queremos que sea primaveral y que salga el sol, que está escondido ahí detrás de las nubes todavía ya en este mes de noviembre. ¿Cómo está José Rojas en la Torre de Control? Muchas gracias por colocarnos al aire siempre y estar a cargo de todo el trabajo de este programa y que salga al aire y todo aquello. En las perillas está José Rojas. Pronto llegará, como siempre, en la mitad de nuestro programa, Fernando Lagos, a hacerse cargo de aquello. Adrián Pérez Carvalho en la producción y Carolina Pérez Carvalho en la dirección y conducción de este programa. Queridos reauditores, el día de hoy, cosa que me encanta y lo conversaba con las chicas que están acá, programa dedicado a ellos, a quienes necesitan difusión y cada vez más fuerza de parte de los medios de comunicación y el apoyo de parte de los medios de comunicación, por supuesto, de manera positiva, los estudiantes. Y dentro de estos estudiantes hay una agrupación maravillosa que tuve la oportunidad de conocer la semana pasada en la Universidad de Santiago de Chile, llamado Leliquelén. Leliquelén, ¿de qué se trata Leliquelén? ¿Cuánto tiempo llevan existiendo? ¿Los objetivos? ¿Cuánto? ¡Uf! Muchísimas cosas más. Programa por completo dedicado a ellos. Para aquello le doy la bienvenida a Jocelyn Morales, que voy a leer tal cual como ella lo describió su presentación. Mujer, hermana, hija y amiga, estudiante obstetricia de tercer año en Universidad de Santiago de Chile. Parte de la coordinación de Leliquelén y coordinadora de difusión del voluntariado de salud, trabajos de salud rural. ¿Está bien?
Sí.
Perfecto. Bienvenida, Jocelyn.
Muchas gracias, Carolina, por invitarnos y felices de participar en esto.
Genial. Entonces, y también bienvenida, Victoria Loyola. Mujer, hija, polola, hermana y tía. Actual presidenta del Leliquelén y estudiante de quinto año de obstetricia de la Universidad de Santiago de Chile. Ya estás a punto. Bienvenida, Victoria.
Muchas gracias, Carolina. Estamos súper contentas en realidad de estar acá y agradecemos mucho la instancia que nos has entregado de participación. Esto es súper importante para nosotras, para la agrupación y el trabajo que realizamos.
Lo que necesiten, chiquilla, acá estamos. Y bueno, bienvenidas y partimos. A ver, voy a partir con Victoria. Victoria, tú como presidenta, Leliquelén, ¿cuánto tiempo llevas de presidenta?
Llevo ya 2 años que asumí el cargo de la presidencia, claro.
Perfecto. Cuéntanos entonces, para las personas que te están escuchando, este nombre un poco extraño también, Leliquelén. ¿Qué es Leliquelén como agrupación y qué significa esa palabra también?
Ya, en realidad siempre me gusta empezar a describir la agrupación por lo que significa justamente su nombre. Leliquelén viene de un vocablo en mapudungún que significa abrir los ojos.
Perfecto.
En cuanto a la educación sexual, creo que se explica solo por qué se eligió ese nombre. La agrupación nació el 2013, yeah. Nació de 5 estudiantes de obstetricia de la universidad que se cuestionaron el hecho de que en Chile no existen instancias de educación sexual, no existen instancias formales y tampoco son equitativas. No se entrega a todos por igual ni lo que necesita cada grupo objetivo. Entonces, en base a este cuestionamiento, estos 5 estudiantes se comprometen por crear una instancia, una agrupación que entregue educación sexual a la comunidad universitaria y también a la comunidad en general, porque la idea era salir más allá de lo que te entregaba la vida universitaria, la comunidad universitaria, e ir un poco más allá entregando todas estas instancias de formación en educación sexual.
Brillante. En relación a lo mismo, Jocelyn, ¿cuánto tiempo llevas tú ya como participante activa de Leliquelén?
Bueno, yo entré a Leliquelén mi primer año de universidad, que fue el 2015, donde las chiquillas hicieron al principio de año una educación hacia los niños de primero que estaban entrando a la carrera y se presentaron como agrupación, nos llamaron a participar. Uh-huh. Y yo con una amiga dijimos, es que tenemos que entrar a esto porque siento que nos va a ayudar a formarnos en nuestra carrera.
Ah, como con un afán más educativo comenzaste con esto.
Claro, yo dije, no, a mí quiero aprender. Yo sé que en los primeros años de la carrera siempre son quizás más teóricos, no sé mucho de la carrera. Y dijimos, no, esto nos va a ayudar primero a tener más conocimiento, vamos a poder como crecer de otra forma. Y además, bueno, siempre nos ha gustado a mí con mi amiga educar y tener la posibilidad de entregar conocimiento. Entonces lo vimos y entramos en 2015 y de ahí no hemos parado.
Qué interesante el trabajo desde el universitario. Yo soy partidaria y defensora absoluta del trabajo estudiantil, pero también porque soy docente, entonces me enamoran los estudiantes. Y en base a lo que estamos conversando, chiquilla, este trabajo de educación tan necesaria, sobre todo en el gran tema y amplio tema que significa la sexualidad, ¿cómo decidieron dividir estas grandes temáticas? Porque no solamente es sexualidad y género, por ejemplo. Son muchísimas áreas las que aborda Lili Kelen. ¿Cuáles son las áreas de educación que en este minuto están abordando?
La agrupación partió haciendo principalmente educación, o sea, talleres de educación sexual. Onda, por ejemplo, el uso del preservativo, el uso correcto de los métodos anticonceptivos, más que nada dirigido a la prevención de embarazo, claro, y de infecciones de transmisión sexual. Y con el tiempo fuimos evolucionando y también adaptándonos a las necesidades que se iban presentando, que iba teniendo la comunidad, y empezamos a ampliarnos en cuanto a temas de género, de políticas públicas en salud relacionadas con la salud sexual.
Violencia también. Violencia.
Hemos tratado el tema de la violencia de género, violencia en el pololeo. Así que de ahí nos hemos ido como adaptando en realidad lo que nos pide la comunidad, los grupos que intervenimos.
Ya, perfecto. Y me he dado cuenta que no solamente han quedado en USACH, han tenido la oportunidad también de estar en otros lugares. Cuéntanos un poquito,
claro,
de eso.
Bueno, a nosotros siempre nos llegan mails como solicitando nuestra participación en distintas instituciones, más que nada en colegio. Y hemos ido, desde que yo tengo razón, desde que yo entré por lo menos, hemos ido siempre a distintos colegios, distintos cursos, desde séptimo hasta cuarto medio. Y
¿en distintos colegios?
En distintos colegios.
¿Y cómo ha sido esa recepción? Cuéntanos un poco, porque hacer temas de educación sexual de séptimo en adelante, que yo considero que debería ser de bastante más temprano también, ¿cierto? Como parte de una política pública efectiva, ojalá. ¿Cómo ha sido esta recepción, este conversar con estudiantes pequeños?
Bueno, en mi experiencia siento que los chiquillos son súper receptivos, te escuchan súper atentos, siempre quieren aprender de lo que nosotros les entregamos. Aparte, siempre tenemos nuestro material. Uh-huh. Y para ellos, de verdad, se les ilumina la cara, así como, ya, ¿y cómo se hace esto? ¿Y para qué se usa esto? Y de todas las edades siempre han habido preguntas que a nosotros nos dejan así como, ya, tenemos que como contestarlo de la mejor manera. Y no, súper enriquecedor, y ojalá también a los niños, nosotros vemos que los niños también nos escuchan y están contentos con lo que nosotros hacemos.
Una pregunta, chiquillas, ¿cuáles son las preguntas que realizan los niños? Porque estamos hablando de niños, en séptimo, octavo todavía, por lo menos en rango etario, 12, 13 años, 14 años.
Me preguntan mucho acerca de... De repente no son preguntas tan técnicas, por ejemplo, las que uno pensaría, por ejemplo, cómo se usa el condón o cómo se toman las pastillas, sino que son más bien relacionadas como con los cambios propios que atraviesan por la etapa.
¿Más a nivel social?
También, y mucho, por ejemplo, en cuanto a cambios biológicos. Por ejemplo, nos preguntan si es normal, el tamaño del pene.
Yeah.
Si es normal que tengan erecciones en la noche o que despierten con una erección los varones. Ese tipo de preguntas que de repente uno dice, pucha, estas cosas las deberían tratar por último, no sé, en biología. Y aún así no tienen estas instancias, tampoco tienen instancias un apoyo a quien preguntarle. Entonces nos llegan las preguntas de repente a nosotros a través de los talleres o durante las intervenciones.
Ya. Chiquillas, ustedes tienen un grupo humano bastante grande. Yo lo vi en Facebook, no sabía que eran tantos. Sí. Les vi una foto maravillosa que se sacaron el viernes, parece, en la actividad que realizaron. ¿Cuántos son los participantes de Lili Kelen? Porque son hombres y mujeres también.
Sí, Actualmente son aproximadamente 25 integrantes, claro. Tenemos integrantes desde primer año hasta quinto, y también participan activamente en algunas instancias egresados de la carrera, que en su momento, cuando fueron estudiantes, participaban de la agrupación. Entonces, también tenemos matronas egresadas que siguen aportando ahora desde su vereda matronil hacia la agrupación. Por ejemplo, el viernes estuvimos con la Coté, que ella es la fundadora de la agrupación. De ella nació toda esta idea de gestar a Leli Kelén cuando era estudiante. La tuvimos como miembro, o sea, como dirigiendo la mesa. Ella fue la que moderó la mesa el día viernes y también tuvo la ponencia, que fue la primera del día de la mañana. Ya la Coté, ella fue la fundadora de la agrupación. Entonces también tenemos todavía participando activamente a egresados de la carrera, lo cual es súper rico porque demuestra lo importante que fue ser parte de la agrupación durante tu periodo estudiantil y cómo lo sigue siendo una vez egresado.
¿Solamente son estudiantes de obstetricia?
Sí, actualmente solo tenemos estudiantes de obstetricia.
¿Y alguno, por ejemplo, alguna carrera ha manifestado algún interés por ser parte de la agrupación?
Por ser parte no, pero sí a veces apoyándonos de como de sus veredas, como aportando de su conocimiento, de su quehacer. Pero como ser parte, la verdad es que nunca hemos tenido como alguna solicitud.
Chiquillas, el viernes tuvieron y las quiero felicitar porque armar un seminario, armar un conversatorio, armar lo que sea, siempre es mucho trabajo.
Mucho.
Siempre es mucho trabajo y soy testigo de eso. Por eso les quería preguntar y para que nos contaran, ¿qué fue lo que realizaron ese día viernes?
El día viernes 3 realizamos un encuentro. Es el segundo encuentro de educación sexual y salud reproductiva, que le pusimos como nombre obstáculos que persisten en el desarrollo y la vivencia de nuestra sexualidad. Bueno, ahí tuvimos distintas ponencias, tuvimos un panel conversatorio, o sea, un panel donde estuvo usted y todo. Y bueno, la idea era continuar con la educación, continuar con exponer acerca de género y diversidad, y diversidades en general, con el objetivo de seguir dialogar, creando conciencia en la comunidad, dialogar, crear un espacio de reflexión y, no sé, tener como ese espacio donde uno puede opinar y también puede formar ideas y conocer las realidades. Entonces, eso fue.
Fue muy gratificante no solamente participar, sino que también escuchar a los distintos exponentes. ¿Quiénes estuvieron ese día?
Bueno, como yo dije, estuvo la María José. Ella es la fundadora de la agrupación, pero actualmente se desempeña como matrona en APROFA. Ella nos presentó sobre los conceptos generales, en realidad, sobre género, diversidades, para hacer la introducción al encuentro de todas las ponencias que vamos a tener durante el día. También estuvimos con Michel, que él es de la...
¿De la OTD?
Sí. De la, que él presentó sobre la...
Él estuvo en el panel.
Sí.
De Organizando Transdiversidad.
Exacto, sí. Bueno, también estuvo Magdalena Rivera, que ella habló sobre la evolución de la diversidad sexual y construcción de género en Chile, donde nos dio datos de años, de todo lo que pasó en Chile,
habló como un poco del contexto histórico, pero la verdad es que estuvo súper buena esa presentación, sí, porque mucho verlo así como en línea de tiempo, estuvo muy interesante.
Desde el voto de las mujeres, hasta
la aprobación del aborto en tres causales, en qué está el proyecto de la identidad de género, de matrimonio
ella
igualitario.
Ella es la psicóloga, ¿no?
Ella es médico.
Ella es médico.
Médico-sexóloga. Ella dirige la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad.
Qué bueno.
Que la hemos tenido igual de participante en otro encuentro, así que ya veníamos trabajando con la Magda de hacía unos años.
Qué bueno.
También, bueno, en el panel estuvo la vocalía...
Stefano Buscaglia.
Stefano, cuéntame por favor de Stefano, porque él tiene un rol bastante activo también.
Claro, él es el vocal de género de la Federación de Estudiantes. Ya igual habíamos trabajado antes con él en algunos asuntos más que nada que están relacionados con la vocalía de género de la Federación.
Como creación de feria.
Claro.
Nos ha como contactado para participar en ferias.
Claro, hemos apoyado intervenciones que la vocalía ha planificado y organizado, uh-huh. Y nosotros participamos de nuestra vereda con lo que hacemos siempre, con los talleres o los stands de salud sexual.
Perfecto.
Y también estuvo Jessica García, que es una psicóloga del Departamento de Diversidad de Maipú, y ella habló más que nada habló...
Como de su experiencia, en realidad, sí. O sea, de la experiencia que tienen en Maipú con, claro, su oficina de diversidad.
Como es el trato, me refiero como las consultas y cómo es el manejo.
El manejo que ellos tienen, el apoyo que entregan desde la oficina.
Jocelyn, ¿cómo ha cambiado tu percepción desde que comenzaste a estudiar obstetricia y luego ya ingresar a esta agrupación, ver el tema transgénero, ver desde... la ley de identidad de género también lo vamos a conversar, todo lo que ha pasado con el aborto de las tres causales, o sea, mirándolo desde un punto de vista estudiantil, las políticas públicas, ¿qué ha pasado contigo desde que ingresaste a estudiar obstetricia hasta hoy día, que ya es un mundo esto?
Bueno, yo entré a estudiar obstetricia sin, en verdad, tener como mucho conocimiento de la carrera. Yo entré y... pero... así, yo decía de obstetricias, sacan guagua nomás, no, ¿qué más hace? Pero estuve, no sé, quizás, vi, aparte al principio, vi el trabajo de la Liquelén que nos hicieron a los niños de primero, y bueno, yo amé la carrera. Me encanta el sentido de como el enfoque de ayuda que tiene, de, por ejemplo, la atención primaria, el impacto igual que tiene en las mujeres, por ejemplo, porque atendemos más que nada mujeres, no que no atendamos hombres, pero quizás más enfocado a las mujeres y en su etapa de reproductiva y en su etapa de salud sexual. Y el como la confianza que ponen las mujeres en las matronas me gustó mucho. Que no la ponen en los médicos, quizás no la ponen en otras carreras, que es contarle a la matrona cosas que no le cuentan a nadie más. Que es contarle a la matrona que tiene problemas con su marido, contarle que...
confidente también.
Exacto. Entonces, eso yo lo encontré súper interesante, súper rico, y que me gustaría... O sea, yo dije, no, a mí me encanta esto, y ojalá seguir aprendiendo y poder tener un... yo encuentro que el manejo con diversas situaciones que pasan en la carrera... es una de las cosas que más me... como claro, y como que me gustaría como aprender más. Uh-huh. Entonces, igual con Eli Klein, he aprendido un poco el manejo en el sentido con los niños, más que nada, en verdad. Uh-huh. Porque dije, ya, y si llego y le caigo mal a todos los niños y no me quieren preguntar nada y se ponen a conversar todo al mismo tiempo y no me quieren escuchar, y las chiquillas siempre, los grandes, siempre vamos con niños más grandes. Cuando yo partía, íbamos con chiquillas de la Liglen que sabían más y decían, no, tranquila, sí, ya están a escuchar.
Está todo bien.
Si se ponen a conversar, ¿no? Le decimos, chiquillos, cállense. Todo no va a pasar nada malo. Entonces, ahí todo...
O sea, has aprendido a hacer docencia también.
Claro, sí, ¿no? Y es maravilloso. De verdad, a mí me gusta mucho.
Brillante. Victoria, te quería preguntar tu experiencia. Tú ya llevas 2 años más. De lo que está Jocelyn en carrera universitaria, pero también te quería hacer una pregunta puntual que tiene que ver con la... ¿Qué opinas tú de lo que está ocurriendo actualmente con la violencia obstétrica? ¿Y cómo lo abortan como Lely Kellen?
La verdad es que, como en cuanto a violencia obstétrica, nosotros no nos hemos dedicado mucho a tratar ese tema, nosotros como Lely Kellen, sino que más bien lo consideramos como parte de la violencia de género.
Perfecto, ok.
Seguimos sintiendo que es una expresión de la violencia de género, de la inequidad que existe entre hombres y mujeres, el hecho de ser mujer, desgraciadamente te ponen una desventaja en la sociedad. Más que nada, por eso te digo, directamente como violencia obstétrica nosotros no nos manejamos en ese tema, no nos hemos dedicado a eso específicamente.
Yeah.
Sino que más bien como la violencia de género, porque, no sé, yo siempre me he preguntado, si fueran los hombres los que iban a parir, no sé si pasarían estas cosas, pero no la escuela tiene su sello, especial en cuanto a esto de la atención del parto, de darle un enfoque más personalizado, más humanizado, que eso lo plasma durante toda la carrera, y eso es para todos los estudiantes en general, o sea, es un sello que tiene la escuela propio. Entonces, no... existen estas instancias como de combatir la violencia obstétrica, de trabajar por erradicar estas prácticas de violencia obstétrica que quizás están más enfocadas como en otras agrupaciones, no tanto en la nuestra.
Ya, más como quizás están instaurados en otras agrupaciones que tienen que ver con tal vez trabajo de derechos humanos,
claro,
o por el estilo.
O el observatorio de violencia obstétrica, pero nosotros específicamente no trabajamos mucho ese tema.
Perfecto. Chiquillas, me contaron de los participantes que tenían y todas las carreras que, bueno, afortunadamente también tienen alguna interacción con ellas, ¿cierto? Las actividades que ustedes realizan, por ejemplo, el conversatorio que realizaron el viernes, ¿cuántas veces al año lo realizan?
El conversatorio generalmente es una instancia que hacemos durante el encuentro. Nosotros realizamos un encuentro una vez al año.
¿Una vez al año?
Claro, y se viene realizando ya desde el 2014, que se hacen los congresos, claro. Primero empezaron como congresos, como seminarios, y ya luego le quisimos dar un matiz un poco más humano, más cercano, y lo empezamos a llamar encuentros.
Yeah.
¿Ya? Porque la idea era justamente esa, encontrarnos un grupo de personas y conversar, discutir, debatir acerca de los temas que están como en contingencia.
Qué bueno.
Porque durante el año las actividades que realizamos son intervenciones en colegios, ferias de salud, intervenciones en la universidad. Eso es como a lo que nos dedicamos durante el año. Y ya en el segundo semestre es cuando tenemos que poner las pilas.
Ponemos todas nuestras fichas ahí en el encuentro.
Sí.
Igual les debe quitar también, más que quitar, bueno, es una inversión, ¿cierto?, de tiempo, pero considerando que están estudiando, ser parte de Lili Gelén también es bastante tiempo.
No, es igual, uno tiene que invertir su tiempo, de repente tiempo libre, tiempo de estar con la familia, con los amigos, con tiempo para uno, lo invierte como con la agrupación. Pero a la vez igual es gratificante, en realidad, porque estamos acá, porque nos gusta, nadie nunca nos ha obligado, entonces...
Y no solo, por ejemplo, no solo la coordinación, quizás, de Lili Kilen es la que tiene toda la pega. Los chiquillos de los monitores los llamamos a reunión porque les contamos lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, las tareas que vienen y todo, y los chiquillos se quedan... yo les digo, chiquillos, claro, ya tenemos reunión a las 5 y tenemos, a veces terminamos a las 7 de la tarde conversando lo que tenemos que hacer, conversando ideas, y eso es tiempo igual, porque los chiquillos todos quizás viven súper lejos de la universidad y quedarse hasta tarde para conversar de las tareas que tenemos que hacer es harto.
Chiquillas. Pero aún así, siempre hemos contado mucho con los monitores. La verdad es que no seríamos nada sin la motivación que tienen los chiquillos por trabajar.
Ustedes han conversado, me imagino, en alguna mesa, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, y lo vamos a conversar en la segunda parte del programa, en relación a la ley de identidad de género, aborto en las tres causales, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo han sido esas conversaciones que han tenido?
¿Entre nosotros como agrupación?
Como agrupación. Después nos vamos a irlas deshojando por tema, pero ¿cómo han sido esas conversaciones? ¿Han sido temas de discusión? ¿Ha sido complejo llegar a algún acuerdo?
La verdad es que cuando hemos tratado de llegar a un acuerdo o definir alguna postura, nunca hemos tenido problemas, porque en ese sentido somos bastante respetuosos con las opiniones de los demás, en cualquier tema, porque somos una agrupación súper diversa. Nosotros también somos diversos. Tenemos... distintas formas de pensar, distintos valores, tenemos algunos practican distintas religiones, que eso influye a la hora de tener alguna opinión con respecto a ciertos temas, pero siempre han sido súper respetados, siempre hemos sido súper respetuosos con cuanto a las opiniones de los demás, y tratando siempre de adoptar posturas que nunca dañen al otro o lo hagan sentir pasado a llevar.
De todas formas, siento que, bueno, tenemos chiquillos de primero, segundo, que uno no podíamos llegar a decir, chiquillos, conversemos sobre la ley de género sin antes tener como la formación de lo que significa género, lo que significa diversidad sexual. Y claro, siempre hemos como quizás llegado hasta esa instancia donde los chiquillos solamente quieren aprender, y a veces no hemos tenido la posibilidad de como tanto de conversar acerca de la opinión o otras cosas. Pero siempre, por ejemplo, tuvimos una clase antes del encuentro con los chiquillos para que entendieran lo que era género, qué era diversidad sexual, qué era orientación sexual, y tomando nota, y era una clase.
Claro, porque en ese sentido siempre hemos sido súper conscientes de que nosotros también estamos en formación. y que tenemos que seguir aprendiendo, y hay muchas cosas que tampoco las manejamos. Uh-huh. Nuestra formación de pregrado a veces no nos entrega todo lo que nosotros quisiéramos, uh-huh. por lo tanto tenemos que ir por otros lados nosotros buscando estas instancias formativas, pero siempre con el afán de aprender.
Aprendiendo nunca dejar de ser un aprendiz, tal cual.
Exacto.
Chiquillos, entonces dejamos hasta acá. Fernando Lagos me indica que ya estamos pasando al corte comercial. Lo dejamos entonces a la 102.5 Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la paz.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana, patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
A las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Empezamos en nuestro segundo bloque dando las gracias a BCI. ¿Por qué motivo? Porque BCI tiene unas plataformas increíbles para las personas en situación de discapacidad, difundiendo así nuestra absoluta independencia y autonomía bancaria. Ustedes pueden ingresar efectivamente a las plataformas accesibles que están ya de Arica hasta Magallanes. Está impresionante. ¿De qué manera BCI ha logrado instaurar la independencia y la autonomía bancaria no solamente las personas en situación de discapacidad física, sino que también en discapacidad auditiva, visual, etcétera. Yo les recomiendo, chiquillos, que ingresen a www.bci.cl/accesible y se informen de los beneficios y también de las sucursales accesibles, que son increíbles. Así que BCI siempre en pro de la inclusión. Estamos en contacto telefónico, Feñita, ¿sí? Con Belén Huerta. Belén, un gusto saludarte, bienvenida nuevamente. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata este tremendo trabajo que se va a realizar este fin de semana en pro de la en pro del pequeño Cotolengo, perdón. ¿Cómo estás, Belén?
Hola, Caro, ¿cómo estás? Súper bien.
Qué bueno saludarte, chiquilla. Qué rico saludarte sí. En este día martes, un placer.
Igual para mí un placer poder hablar contigo, Caro, como siempre.
Cuéntame, Belén, van a realizar un muy buen espectáculo durante 3 días para el pequeño Cotolengo. Así que, por favor, expláyese de qué se trata esta actividad.
Bueno, Caro, como tú sabes, Cotolengo es un hogar que tiene distintas sedes a nivel nacional, 4 sedes, en las que acoge a personas en situación de discapacidad intelectual severa profunda, ya que, aparte de su discapacidad, están la mayoría en situación de abandono. Al tener más de 500 personas, se hace indispensable el generar distintas actividades para atraer recursos para mantener esta obra, ¿cierto? Que es una obra muy linda.
Así es.
Entonces, claro, como dices tú, Caro, este viernes, sábado y domingo se va a llevar a cabo una actividad en el Parque Bicentenario de Vitacura.
Perfecto.
Una actividad, sí, que comienza el día viernes en la tarde, pero que va a estar hasta el día domingo teniendo distintos shows. Entre ellos vamos a tener a Kramer el día viernes en la noche a las 8:30 aproximadamente.
¿Ya?
El día sábado Mazapán, que va a estar en la mañana a las 12.
¡Mazapán!
Sí, y en la tarde vamos a cerrar para los niños, súper entretenido con 31 minutos.
¡Brillante!
Y el día domingo, sí, súper bien. Los invitados van a estar pero espectaculares. Vamos a tener a Cantando Aprendo a Hablar, que tiene muchos seguidores.
Así es.
Ellos van a estar el día domingo en la mañana también a las 12:30. Ya, aproximadamente vamos a tener abierto hasta las 21 horas, ya todos los días.
Brillante.
Claro, súper importante que aparte de los shows que yo te estoy mencionando, el parque está abierto con distintos juegos, stand de comida, hay una feria con artesanía, hay de verdad entretención para toda la familia,
Belén,
para los niños, de forma transversal.
Que, oye, extraordinario el panorama también para el fin de semana, ¿eh? Viernes, sábado y domingo. Buenísimo. Uh-huh. Belén, te quería preguntar algo. Tú me contaste fuera de micrófono cuando conversamos en la mañana que llevas muchos años como voluntaria del pequeño Cotolengo. Entonces, me gustaría preguntarte para ti cuán importante ha sido durante todo este tiempo el formar parte de este equipo. Porque ser voluntaria tantos años es porque, bueno, hay algo en ti claramente altísimo compromiso y también lo que significa que instituciones como el pequeño Cotolengo continúen existiendo. Por supuesto que ya sabemos lo que significa que el Estado de Chile no se ha hecho cargo de lo que significa las personas en situación de discapacidad y específicamente en situación de abandono. Exactamente. Entonces cuéntanos un poquito de aquello porque tu experiencia personal sin duda es inigualable.
Sí, claro. Bueno, yo creo que lo que en mí ocurrió es reflejo de lo que a muchos nos ha pasado una vez que vamos por primera vez a visitar Cotolengo, que es como encontrarse en un mundo paralelo a esta ciudad que está funcionando siempre a mil. Acá tú te encuentras con más de 500 personas, desde niños a ancianos, que están de verdad en una situación de abandono extremo. Ya, esta es una organización religiosa y que desde ahí surgen en el fondo los apoyos económicos, pero el ir, el compartir con los chicos, el entregar un abrazo, una caricia, una conversación, un paseo, son cosas que tú entregas y que sin duda se retribuyen en tu vida.
Claro,
yo creo que muy pocas personas de las que han ido y han visitado este lugar se han desentendido después, porque de verdad que es un lugar súper mágico. Bueno, por supuesto yo los invito a ser parte de los voluntariados de Cotolengo, pueden ingresar a la página web y ahí siempre está abierta la posibilidad para ser voluntario.
Eso te quería preguntar, porque me imagino que deben necesitar mucha ayuda.
constantemente. Tú sabes que es una atención 24/7. Entonces, hay un personal que es especializado, pero siempre falta la compañía, ponte tú el fin de semana. Hay una misa maravillosa que se desarrolla los días domingos, pero en fin, tú puedes ir y puedes también apadrinar a uno de los chicos. Hay distintos mecanismos en el fondo como para hacerse presente y para estar ahí apoyando a esta obra. Belén, te vuelvo a repetir que es importante que ingresen a la página web de Cotolengo, que es Cotolengo con doble T.
Y Cotolengo con doble T.
Sí, www.cotolengo.cl, y allá está, y ahí van a encontrar todos los banners para hacerse amigo de Cotolengo, para ser voluntario permanente, para apoyarnos incluso como voluntarios en el evento de Parque Feliz que se va a desarrollar este fin de semana.
Fantástico. Belén, bueno, entonces esta invitación es de viernes a domingo. Entonces está abierto el parque. ¿Desde qué horario, querida, hasta qué horario está viernes, sábado y domingo? Porque bueno, la gente puede ir en muchos horarios, entonces a cooperarse, claro, dicho.
El día viernes se va a abrir a las, tengo entendido que a las 5 de la tarde aproximadamente, 20, a las, sí, 19 aprox, porque el primer show es a las 8 y media.
Ya.
El resto de los días, sábado y domingo, estará abierto desde la mañana, déjame te confirmo, desde las 11 de la mañana hasta las 21.
Perfecto.
¿Ya? Los valores para la entrada se dividen en categorías entre los que van a asistir a los shows y solamente el ingreso al parque.
Perfecto. ¿Ya?
De todas formas, en la página también está todo bien especificado y hay un descuento para aquellos que son que tienen tarjeta asociada a la marca Cencosud.
O sea, más es, imagínate. O sea, están todas las facilidades, todas las oportunidades para poder seguir apoyando esta tremenda institución que ya lleva muchísimos años existiendo.
Muchísimos
años existiendo. Así que nada más que, bueno, agradecerte, Belén, el contacto telefónico, el que se necesitan lucas, chiquillos. Lo que se necesitan son lucas, viernes, sábado y domingo, para seguir apoyando el trabajo tremendo que se realiza no solamente en personas en situación de discapacidad, sino que de altísima vulnerabilidad y abandono. Así, bueno, Belén, un abrazo para ti, un abrazo para la gente del pequeño Cotolengo, y ya nos veremos pronto entonces para poder dedicar un programa completo a ustedes, y principalmente que les vaya muy, muy bien durante todo este fin de semana.
Muchas gracias, te pasaste, Caro, por el espacio.
Que esté muy bien, Belén.
Muy bien. Nos vemos entonces este fin de semana.
Nos vemos, un beso, chao, chao.
Listo, chao.
Uy, chiquillas, tanto que hacer, sobre todo con temas de la falta de responsabilidad del Estado, importantísima en aquello. Chicas, aborto en las tres causales. Y tema importantísimo. Yo soy partidaria, yo, punto de vista personal, partidaria que la mujer no solamente aborto en las tres causales, sino que en todas las causales, las 28.000 maneras en las cuales la mujer considere pertinente el aborto. ¿Cómo aborda Lely Kelen, cómo ha abordado este tema a nivel educacional cuando van a algún colegio, cuando participan de alguna charla? Cuéntenme.
Bueno, la verdad es que, como mencionaba antes de la pausa, somos una agrupación súper diversa y tenemos distintos puntos de vista. El aborto siempre es un tema que en cualquier lugar genera roncha y genera diversas opiniones. Por lo tanto, nuestra postura siempre, como agrupación, ha sido educar. Creemos que si existieran instancias de educación donde fuera de manera sistemática y para todos por igual, no tendríamos que llegar quizá a este tipo de instancias como el aborto. Por lo tanto, esa es como nuestra bandera en realidad. Educar, siempre entregar una educación sexual libre, que sea laica, que sea equitativa, igual para todos, para poder llegar a ese y está utópico, idílico de que no existieran los abortos. Y educar también en el sentido de no solamente de método anticonceptivo, porque creemos que esto va más allá de usar un método anticonceptivo y de usarlo de forma correcta. Educar en cuanto a temas de prevención de violencia de género.
Todo.
Claro, de autoconocimiento, del respeto por el otro. Creemos que va más allá.
¿Tu punto de vista?
Creo que es mi punto de vista, ya. Creo que me falta información con respecto a todo lo que está pasando. Yo entiendo las tres causales y también estoy de acuerdo en que en verdad es decisión de cada mujer el tema. Pero como Lely Klein, creo que nos falta como conversar, por ejemplo, con los monitores acerca del tema. Pero como hacemos más prevención, como decía Laiki, en los colegios no sale mucho el tema del aborto.
Yeah.
Quizás preguntan por la pastilla el día después, si es que es abortiva o no. Y ahí como que lo abordamos desde el lado de la pastilla del día después. Pero el otro día que tuvimos la como entre comillas clase que de género con los chiquillos, con la que nos hizo la Cote también, salió el tema del aborto de las tres causales y están todos súper motivados a tener, ojalá, formación acerca de eso. Mm-hmm. Porque en el pregrado no... Bueno, yo voy en tercero y hasta ahora no hemos tocado el tema.
O sea, que claro, porque hasta hace unos meses no era legal el aborto en ninguna, de ninguna forma. Entonces a nosotros como futuros matrones no nos formaron en ese sentido. Entonces como que tenemos teóricamente, del punto de vista curricular, no estamos formados nosotros para hacer un acompañamiento en cuanto a la mujer que aborta, a la mujer que interrumpe un embarazo. Pero claro, como agrupación, cada uno tiene su postura. Uh-huh. Como decía la Jocelyn, cada integrante tiene su propia opinión y eso siempre se ha respetado, porque no podemos estar nosotros promoviendo la libertad si nosotros estamos coartando a nuestros claro. integrantes. Por eso mismo siempre nuestra bandera ha sido educar para que las personas tomen la decisión de la manera más consciente posible y que vean todas las opciones posibles que ellos puedan tener y tomen una decisión de corazón, de lo que ellos realmente desean, pero sea informada.
Chiquillas, en relación a ese día, conversábamos, por ejemplo, estamos todos conversando en relación a la ley de identidad de género, todos conversando en relación al matrimonio igualitario, pero hay cosas, por ejemplo, en las cuales todavía no se conversa, que tienen que ver con discapacidad y sexualidad, que también lo conversamos ese día, y les doy las gracias por la invitación. ¿Lo han visto dentro de las mallas curriculares? Por ejemplo, una de las grandes problemáticas que tenemos es que no está dentro de las mallas universitarias la educación en relación a las personas en situación de discapacidad y su vida sexual activa. Entonces hay mucho mito, mucho tabú, mucha ignorancia en relación a aquello. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Consideran pertinente que necesite, que imperativamente se pueda colocar el tema en la mesa de parte de los profesionales, ni siquiera profesionales, de las mallas curriculares?
Igual yo creo que de parte del profesional de salud, del proceso de formación, falta de repente incluir un poco la parte de la vida sexual del usuario. Uh-huh. En general,
ya. Yeah.
Entonces, si tú me preguntas como por discapacidad y vida sexual, estamos pero al debe totalmente. Yeah. No existen instancias de formación en ese sentido, que era lo que yo te comentaba ese día. O sea, nosotros como agrupación nos consideramos bastante ignorantes en cuanto al tema. Y yo te lo comenté abiertamente porque en realidad creo que debemos reconocer también nuestras limitaciones.
Es necesario.
Es necesario, porque si las reconocemos podemos crecer. Uh-huh. Y no, nosotros en realidad formación así no tenemos en ese sentido.
Y, por ejemplo, atención en salud, ni siquiera atención sexual, atención en salud a personas con discapacidad, creo que también estamos súper atrás.
Sí.
Sí, y también algo que algo iba a mencionar.
Que me acordé de un relato que me habían contado, o sea, que escuché, de que había llegado una mujer en silla de ruedas ¿sí?
Fui yo, sí.
Que era que quería hacerse el PAP, y la matrona, que no había tenido formación en eso, dijo, ya, si tú me dices cómo tengo que subir a la camilla, lo hacemos y ni un problema. Pero al mismo tiempo dije, wow, eso lo supo porque ella tiene la voluntad, porque ella estuvo como abierta al tema, o sea, no abierta al tema, sino como...
más empática quizás.
Claro,
empática. Abierta a la necesidad que le presentó en ese momento la usuaria.
Pero a mí como formación en el pregrado, o que alguien me haya como contado en ese ámbito, yo dije, ahora recién aprendí que o sea, como con tu relato dije, ya, es posible, y nunca me había puesto en la situación, nunca lo había...
Que es impresionante.
Eso, como eso. Que uno se da cuenta que, wow, eso te puede pasar, o sea... Sí. No siempre va a llegar una usuaria que por sus propios medios, que va a ser capaz de subirse sola a la camilla ginecológica con lo incómodas que son.
Claro.
Y es complejo.
Y sabes que no solamente en los... No solo, yo, mira, me pasa a nivel personal cuando conversamos de este tema, que no es solamente martirizar o qué pasa con las personas en situación de discapacidad, echar la culpa al profesional de la salud. A mí me pasa que lo siguiente, el profesional de la salud, si no tiene esta educación, es muy difícil que pueda brindar este servicio al usuario. Entonces, ahí creo que nosotros como personas con discapacidad sí tenemos una alta responsabilidad también en esa educación, ¿me entiendes? O sea, nosotros tenemos la responsabilidad, que me ha pasado mucho con varias personas, usuarios en silla de ruedas, que prefieren no hablar del tema. Yo digo, ¿pero por qué no? No, lo que pasa es que no me corresponde, pero flaco, sí te corresponde. Yo encuentro que sí nos corresponde, sí es nuestra obligación en educar también. No solamente que esto quede como parte de la docencia o las parrillas académicas de las universidades, sino que nosotros sí podemos educar y también es nuestro deber hacerlo. Entonces, cuando los chiquillos, y también lo he visto en la universidad donde yo, en la Universidad de Chile donde yo trabajo, pasa mucho que no saben, yo les pregunto qué se imaginan de discapacidad y es asistencialismo, drama, llanto, dificultades, muchísimas cosas negativas, pero cuando tú hablas de la vida sexual activa de una persona con discapacidad, es como mentira, un mito tremendo de que somos seres asexuados, lo que les conversaba ese día, de que somos angelitos, que tampoco lo somos, de que no tenemos pareja, que efectivamente tenemos. Entonces hay muchísimas cosas que conversar. Y también la misma violación de los derechos, o sea, hasta el día de hoy, se esteriliza sin el consentimiento, o sea, perdón, se esteriliza con consentimiento de los padres. A niños, estamos hablando de niños, de 9 años más, en relación a aquello, la gente no sabe eso. Y ahí yo creo que falta mucha educación, no solamente desde las mallas curriculares, sino que cumplimos nosotros. Tenemos que ser responsables en una educación continua, como personas con discapacidad.
Sí, creo que tiene razón en lo que dices, porque justamente de repente nosotros no tenemos las herramientas para enfrentarnos a la atención de alguien en situación de discapacidad. Y es complejo porque uno también se frustra como profesional, por decirlo de alguna forma, porque no tenemos la herramienta y muchas veces no es que uno no quiera entregar la atención que se merece quien te la está solicitando, sino que no sabemos realmente, no sabemos de repente, incluso en temas como súper, quizás suena súper tonto, pero cómo referirte a la persona.
Claro.
Si a lo mejor le va a molestar que yo le diga, no sé, discapacitado o en situación de discapacidad, quizás no estoy usando el término correcto. Hasta en eso, que puede sonar súper básico, súper tonto, tenemos esa limitación de que no tenemos las herramientas como para enfrentarla.
Sí, es un tema sociocultural muy fuerte.
Sí.
Es un tema sociocultural demasiado potente que tiene que hacerse cargo, no, repito, no solamente las universidades, muchísimas áreas, no solamente el área de la salud, del área de la educación, desde la docencia, desde la ingeniería, la arquitectura, todo, sí. todo tiene que ver con esto también. Entonces, el prestar el servicio necesario, el prestar el servicio idóneo, nosotros sí somos responsables de eso. Yo sí hago un mea culpa y envío también este mensaje a las personas con discapacidad que me puedan escuchar, que sí somos responsables también de la educación de los profesionales de la salud, ¿por qué no?
El otro día que me puse como a pensar en las personas, por ejemplo, no vidente, ¿sí? Y si ya nosotros hacemos educación, como la Elena, hacemos educación sexual en colegio, pero ¿cómo le enseño yo a un niño
ciega
que no puede ver? ¿Cómo le enseño a poner un preservativo? O sea, ya sí, lo puede tocar todo, pero, o que no escucha, o no sé, me empecé a poner como en muchas situaciones y dije, ay, no sé qué día, no tengo que, tenemos como que investigar acerca de eso y ponernos como a pensar, a ingeniárnoslas, porque de verdad hay una población que no está siendo abordada en ese sentido.
3 millones casi. Muchísimas.
Muchísimas.
Muchísimas. Entonces es un número importantísimo. Chiquillas, redes sociales, porque hay personas que deben estar muy interesadas en ustedes.
Sí, tenemos, bueno, nos movemos principalmente a través de las redes sociales nosotras.
Claro.
Tenemos nuestra página de Facebook, que es Leli Kellen, tal como suena.
Leli
Kellen, con K.
Con K.
Ya también tenemos nuestro Twitter, que es Leli Kellen Usach.
Leli Kellen Usach, todo junto. Creo que es Leli Kellen guión bajo Usach.
Sí.
Sí.
Leli Kellen guión bajo Usach.
Instagram y Leli Kellen Usach.
Sí, en Instagram sí. También están como Leli Kellen.
Leli Kellen. Y cualquier consulta, por ejemplo, acerca de posibles intervenciones, al nuestro correo institucional, que es lelikellen@usach.cl.
lelikelen@usach.cl. Entonces, chicas, yo la verdad es que no tengo nada más que agradecer la presencia de ustedes, de haber dedicado este programa a esta gran agrupación que está hecha por queridos estudiantes, como les digo yo. Ustedes son los futuros gestores de políticas públicas, así que hay harta pega ahora en adelante. Jocelyn Morales, muchas gracias.
Gracias.
Victoria Loyola, un placer también.
Igualmente.
Tú también querías enviar un agradecimiento.
Ah, sí, rapidito. Quería agradecer a las chiquillas, a los monitores, a todos los que participaron en el encuentro, los que han participado durante todo el año, que de verdad no les alcancé a agradecer a todos que ayudaron en la realización del encuentro. Por diversas razones, pero eso, muchas gracias chiquillos, con su ayuda no habríamos podido hacer todo lo que hicimos y ojalá sigan participando con nosotros.
Sí, porque son ustedes los que hacen la agrupación.
Totalmente. Un beso chiquillos entonces, muchas gracias. Cualquier
Carolina.
Cosa sabe que cuentan con este programa. Querido Fernandito Lagos, entonces vamos a Salsa con Coco, ¿te parece? Rico, Salsa con Coco. Ok, un beso, que esté muy bien, chao.
La barriada, de tanto atrás sus labores.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Lifante y Restaurant El Naturista.
La última moda. en Jeans para Hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans. Encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes, 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre.